Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos en este momento nuestra cita informativa semanal en la que desde una perspectiva feminista damos cuenta de destacados acontecimientos que resumimos en los siguientes titulares. Estado español. Partido Popular arremete de nuevo, sin dar a conocer el proyecto de ley, cambios a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mesoamérica. El Salvador. La Sala de lo Constitucional no responde frente al caso de Beatriz. México. Indolencia oficial ante feminicidio en el estado de Nuevo León. América del Sur. Colombia. Seminario Regional de Educación Secundaria. Argentina. Se inicia el juicio a un odontólogo abusador de niñas.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Iniciamos en Europa, específicamente en el Estado español, donde esta semana el Partido Popular arremetió de nuevo, sin dar a conocer ningún documento, cambios a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El martes pasado, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, hizo público, pero sin ningún documento, que en su futura reforma a la actual Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo suprimirá el supuesto de malformación del feto. La diputada de su partido, Beatriz Escudero, le tocó defenderla ante el Congreso con argumentos como este.
Este no es el debate de aborto genésico sí o aborto genésico no. Ese no es el debate en este momento, señorías. Tendrá su momento cuando se inicie en esta casa la tramitación parlamentaria de ese proyecto de ley. Pero yo sí que quiero decirles una cosa. La discapacidad nunca puede ser motivo de discriminación, ni para el nacido ni para el no nacido, señorías. ¿Saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen? ¿Saben ustedes?
Este, como otros datos y argumentos no contrastados por la diputada conservadora, desataron numerosas críticas y respuestas en todos los ámbitos. Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid y parte de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso, reconducía el debate en lo importante para las mujeres y para mantener el consenso social que tiene la ley actual de plazos.
Hay una cosa que en esto de qué hacer, que es plantear claramente cuál es el centro del debate, porque esta gente tiene una habilidad impresionante para desplazar el debate y estar todo el mundo discutiendo cosas cuando, y de repente estamos discutiendo, y la mujer ha desaparecido del debate, o sea, no existe, es el feto, es el no sé qué, es tal, y la mujer no existe. Luego, una de las cosas fundamentales es abordar el debate con auténtica valentía y decisión. Los términos del debate es que el aborto tiene que ver con el derecho de las mujeres, tiene que ver con la justicia social, con el derecho a la salud y con un elemento de democracia fundamental. Y todas esas cosas juntas y entremezcladas es lo que nos va realmente, no solamente la vida de las mujeres que pueden abortar, sino nos va la vida a todas las mujeres. Mientras que esté en el Código Penal, penas de cárcel va a haber. Eso está claro y de ahí la insistencia permanente que hemos hecho para decir que mientras que el aborto no esté fuera del Código Penal y seguirá siendo considerado un delito, y mientras que siga considerando un delito, eso es contrapuesto a su consideración como derechos.
Y seguimos en el Estado español porque, ante este debate, la Federación de Planificación Familiar de España también se ha pronunciado, aunque llamando la atención hacia posibles medidas que tome el Ministerio de Sanidad y que afectará también a las mujeres y a su decisión de ser madres o no. Habla su presidente, Luis Enrique Sánchez.
Tenemos la información de que el Ministerio de Sanidad, con el tema de los recortes y las presiones de la industria farmacéutica, quiere otra vez sacar de la prestación sanitaria todos los anticonceptivos hormonales que actualmente están, digamos, con derecho a prestación como medicamento. Y en una situación de crisis económica, en la que gastarse 20 euros al mes es muy complicado para muchas mujeres jóvenes y mujeres que están en una situación precaria, porque están en paro toda la familia, pues evidentemente es un elemento más que hace que muchas mujeres abandonen de forma regular la utilización de métodos anticonceptivos seguros y va a hacer disparar o va a aumentar la tasa de embarazo no deseado.
Luis Enrique Sánchez, presidente de la Federación de Planificación Familiar de España, se refiere también al debate sobre las posibles modificaciones a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Poniendo en valor lo que tenemos hoy con la actual ley, no es una ley que sea rechazada socialmente por nadie. Una gran parte de los votantes del Partido Popular y personas que se confiesan religiosas, católicas, no rechazan la ley. Es decir, lo que va a plantear el gobierno del Partido Popular es echarse en manos de la extrema derecha, pero en contra de una mayoría social que votó al PP pensando fundamentalmente en que iba a sacar a España de la crisis económica, pero que no está en contra de modificar leyes como esta.
Informó Red Nosotras Europa. Continuamos en Mesoamérica. Beatriz, 22 años, está embarazada con una alta probabilidad de mortalidad materna. Ella padece de lupus e insuficiencia renal y la criatura carece de cerebro, por lo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero. Esto es lo que ocurre en un país como El Salvador, donde el aborto está penalizado en todas sus formas. Sobre este caso, habla Mariana Moisa, de la colectiva feminista, y Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
En ese momento estamos esperando que la sala resuelva y, bueno, con la presión internacional de las medidas cautelares que dio la Comisión Interamericana de la OEA. Así en la vida de Beatriz, la que está en las manos de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Creemos que ha habido un manoseo también de la situación de Beatriz, tanto por parte de los grupos fundamentalistas como desde la Corte, que manda hacer un peritaje al Instituto de Medicina Legal. Y así como la señora Regina de Cardenal, de los grupos antiderechos, afirma que la posición de la Comisión Nacional de Bioética no tiene validez porque hay feministas dentro, nosotras entonces podemos decir que no tiene validez el peritaje del Instituto de Medicina Legal, porque ahí están la Asociación de Bioética del país, que ya tomó postura en el caso de Beatriz y que dicen que la mujer no corre peligro y que la intervención del embarazo no está bien porque es un pecado. Entonces es una posición fundamentalista cuando lo que se necesita es una posición científica.
Estamos después de tantos días con la indignación a flor de piel, porque realmente es necesario que se tomen acciones claras, directas y concretas con la vida de las mujeres en El Salvador. Creo que es importante que tengamos una visión más amplia de la vida y la salud, que la salud no es ausencia de enfermedad, que la vida no es solo respirar, sino que es una vida digna, y lo que ahorita se le está negando a Beatriz es esa vida digna, se le está negando su derecho a vivir y su derecho a decidir por su cuerpo. Creemos que es muy importante este llamado de atención que estamos haciendo a la Sala de lo Constitucional para que no deje pasar más días, porque cada día que pasa es un riesgo y es una tortura para Beatriz. A la vez a la población, a la comunidad nacional e internacional, para que se solidaricen, para que juntas denunciemos esto que está sucediendo aquí en El Salvador y que juntas pongamos un paro a esta violencia institucionalizada.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
En Nuevo León, México, todavía no hay acción para prevenir o castigar el feminicidio. Nos lo dice CIMAC Noticias, quienes nos comparten la siguiente información.
En 12 años, los asesinatos de mujeres en Nuevo León se multiplicaron 22 veces y hasta ahora no hay alguna acción de la autoridad para prevenir y castigar el feminicidio. Con base en datos oficiales, en 2000 se registraron 6 casos de feminicidio y en 2012 la cifra se elevó a 132, es decir, que los crímenes aumentaron 22 veces y la mayoría están impunes. En su diagnóstico de la violencia feminicida de la República Mexicana, la exdiputada federal Marcela Lagarde encontró que en general las procuradurías de justicia estatales carecían de información precisa y desagregada por sexo respecto a los asesinatos de mujeres en el periodo 2000-2005. Ya desde 2003, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares evidenciaba que 28 mujeres de cada 100 en la entidad habían vivido algún incidente de violencia en su relación de pareja. En 2006, la misma encuesta arrojó que la cifra de mujeres que padeció violencia ascendió a 34 por cada 100. En su momento, Marcela Lagarde recomendó a las autoridades estatales emprender acciones para procurar el bienestar de las mujeres, así como pleno acceso a sus derechos, y urgió a la Procuraduría a esclarecer los asesinatos que continuaban en la impunidad y evitar así que la ola de violencia se extendiera. En 2007, el Congreso de Nuevo León aprobó la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, No obstante, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado un recrudecimiento de la violencia de género en el estado. De enero de 2007 a julio de 2008 hubo 42 homicidios de mujeres y de enero de 2010 a junio de 2011 se registraron 152 asesinatos. Tal grado de impunidad llevó a grupos civiles a solicitar en 2009 la alerta de violencia de género para el estado ante el Instituto Nacional de las Mujeres, pero fue negada. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el gobernador Rodrigo Medina presentó una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio y sancionarlo con penas de 25 a 50 años de prisión. Sin embargo, se mantiene en la congeladora, junto con otras propuestas en el mismo sentido presentadas por el PRD y la sociedad civil. Con información de Anaís Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Como última parada informativa, nos vamos a América del Sur, con las compañeras de Red Nosotras Córdoba, con las noticias sobre Seminario Regional de Educación Secundaria en Colombia y que en Argentina se inicia el juicio a un odontólogo abusador de niñas.
Muchas gracias, compañeras. Una semana más con noticias desde el Cono Sur. En este caso, una información regional, porque en América Latina, menos de la mitad de las y los jóvenes logran completar la educación secundaria. Este es uno de los motivos por los cuales la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, y la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, convocan al Seminario Regional Educación Secundaria en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar entre el 29 y el 31 de mayo próximo en Bogotá, la capital colombiana. Camila Crosso, de CLADE, cuenta más detalles acerca de los objetivos del seminario.
En América Latina, una de las tendencias políticas que hay es hacia la obligatoriedad de la secundaria. Al mismo tiempo, se observa que menos de la mitad de los y las jóvenes llegan a terminar este nivel. Queremos justamente comprender qué pasa, por qué hay tanta deserción y cuál es la educación secundaria que queremos, que quieren los y las jóvenes. Nuestra apuesta es de reflexión y acción colectiva. Desde la mirada de los sindicatos, de los maestros, de los académicos, de los movimientos sociales, desde este seminario podamos desprender principios que van más allá de la secundaria misma. En todo el mundo está el sentido de la educación. ¿Qué queremos con la educación?
Agradecemos la información a la Red Joven de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y ahora con las noticias nos vamos a trasladar hacia el sur de Argentina, nos vamos a quedar en Neuquén, como para que nos ubiquemos un poquito en el mapa. Esta provincia de la Patagonia Argentina limita con la cordillera de los Andes. En esta parte del mundo, el 13 de mayo, se inicia el juicio contra un odontólogo, sí, sí, el señor que arregla los dientes, que está acusado de abuso sexual a una niña de 9 años. Las compañeras del programa radial Nos Quemaron por Brujas, de FM Freeway de Buenos Aires, que se retransmite por Red Nosotras Radio, conversaron con Ruth Zurbrigen, de la colectiva feminista La Revuelta, quien contó ¿cómo hicieron el acompañamiento del caso?
Nosotras tomamos conocimiento en el mes de febrero del año 2012 gracias a personal de salud pública que nos contacta con una familia que denunció en el mes de noviembre del 2011 una situación de abuso sexual cometida por este odontólogo David Narváez contra una niña de 9 años. Lo que hacemos es elaborar una serie de estrategias con la familia, entendiendo que es muy difícil de imaginar, ¿no?, el abuso sexual dentro del consultorio odontológico. El 25 de abril del año 2012 hacemos la primera acción pública, que es un escrache en el consultorio odontológico. El escrache dio como resultado que una joven se contactara con nosotras que había vivido situaciones similares 10 años antes. Seguramente quien me está escuchando dice, a ver, pero ¿cómo abuso sexual en el consultorio odontológico? ¿Qué están diciendo estas mujeres? ¿No están exagerando? Bueno, hay que escuchar los relatos de la niña y de la otra víctima que hoy tiene 20 años y que, sin conocer a la niña, hizo exactamente el mismo relato de lo vivido.
Informó desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Hasta aquí las informaciones recogidas por los Centros de Comunicación y Género que conforman Red Nosotras en el Mundo. Les esperamos en nuestro siguiente informativo que será la próxima semana. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas. Más voces feministas.